Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Saludos a la audiencia del resumen. Como colectivo de medios comunitarios de Cuyo, compartimos esta campaña solidaria de Fundación Puente Vincular. Estuvimos entrevistando específicamente a uno de sus voluntarios, Marcos González, quien nos acerca esta iniciativa para sumar a la campaña que organizan para ayudar a personas en situación de calle.
La campaña consiste, digamos, en poder donar frazadas o ropa de abrigo. En esto ser muy claro, no recibimos ropa, cualquier tipo de ropa, para eso hay otros grupos, otras organizaciones que se encargan. Nosotros solamente ropa de abrigo, que nos referimos a camperas, camperones, a lo sumo un buzo, pero el resto de ropa nosotros no recibimos porque no repartimos, no hacemos ese tipo, digamos, de tarea. Y bueno, frazadas, ropa de abrigo, como ya dije, y sopas instantáneas, que nosotros las utilizamos para... Toda la semana nosotros salimos, digamos, al encuentro con la persona en situación de calle, con una vianda y demás, y siempre llevamos una sopa, y sobre todo ahora en estas épocas de mucho frío, que la sopa viene muy bien. Así que esas tres cosas son las que estamos juntando para este invierno. Y en el caso de que alguien no pueda donar ninguna de estas cosas, puede donar dinero, el equivalente, digamos, a cualquiera de estas cosas, o lo que puedan. Que lo pueden hacer también, se contactan directamente con nosotros, así le pasamos los datos de la cuenta de la fundación, o por Mercado Pago, con el mail puentevincular@gmail.com. Con ese mail, por Mercado Pago, también pueden hacer la donación de lo que puedan y quieran también. Nosotros como fundación no tenemos, digamos, un horario, si se quiere, de comercio, que trabajamos, no sé, de lunes a viernes en la fundación, en nuestro espacio físico que trabajamos ahí en el centro. Entonces tenemos que coordinar siempre previo a cualquier tipo de donación que nos vayan a hacer. Por eso que también te paso, digamos, el número de WhatsApp. Que es 2616-413390. Ese también es el número de WhatsApp y además nos contacta por las redes.
Además, Marco nos ayuda a comprender un poco estos análisis del resultado del censo, que para la provincia de Mendoza arrojó un número de 21 personas.
21 personas arrojó el censo, nosotros sabíamos que iba a dar ese número tan bajo. La realidad es que hoy estamos hablando entre 300, poco más de 300 personas en situación de calle que hay solamente acá en el centro de Mendoza, sin contar los diferentes departamentos, que también sabemos que en algunos departamentos por ahí un poco más grandes también hay personas en situación de calle. Nosotros sabíamos porque, bueno, nos pusimos en contacto, nos pusimos a disposición del INDEC de acá de Mendoza para poder hacerlo de la mejor manera, este censo. Bueno, no se nos fue tenido en cuenta, ni a nosotros ni a ninguna de las otras organizaciones que también que trabajan con la misma problemática, que también se ofrecieron, bueno.
Marcos nos ayuda a comprender lo peligroso de que no se haya realizado el censo de manera correcta y que además este tipo de acciones le quitan seriedad a la problemática.
Peligroso de esos números es que los números, digamos, para el censo, cualquier censo, no solamente este censo, digamos, nacional, sino cualquier censo que se haga, justamente sirve para luego poder generar políticas públicas para esa población o lo que fuera. Entonces, si se da un número de 21 personas, algo muy poquito, ojalá que sea realidad que haya 21 personas, no se le va a dar, digamos, la trascendencia a nivel político, a nivel de leyes, a nivel presupuestario, y la realidad es que no solo que hay más de 300 personas, como para decir un número, entre 300 y 400, sino que la población también ha cambiado mucho, muchos jóvenes, muchas mujeres, niños, bueno, el consumo problemático de los jóvenes también hace que estén ahí en situación de calle, entonces digo, es súper compleja la problemática. Y bueno, que se arroje un número así, encima aún más le quita seriedad, digamos, al tema.
Nos surge la interrogante si existe alguna legislación para abarcar esta problemática.
Está la ley para personas en situación de calle, que se aprobó en el 2021, ahora se está reglamentando a poco, acá en la provincia aún no. Pero digo, este tipo de ley lo que hace es abordar a la problemática de una manera mucho más integral. no simplemente techo sí o techo no, porque la problemática no es algo meramente habitacional. Digamos, hay otras situaciones también dentro de esta problemática, como comentaba recién, digamos, patologías, consumos problemáticos, etcétera.
¿Por qué no se implementa esta legislación y de quién depende o por qué no se implementa?
Cualquier ley que se cumpla o no se cumpla siempre son de decisiones políticas. Cualquier partida presupuestaria para cualquier situación es una decisión política si el dinero se utiliza para una cosa o para otra. La situación de calle siempre ha estado relegada para siempre, digamos, como nosotros estamos hace más de 16 años, y la realidad es que nunca han habido mejoras, y está perfecto. Digo, cuando se creó el primer albergue, estuvo bien, digamos, eso, son pasos que están buenos, digo, pero después, si queremos profundizar e ir realmente, digamos, la estructura de esta situación, y solamente con un albergue, digamos, no llegamos a ningún lado. Entonces, lamentablemente, somos, digamos, las organizaciones sociales las que estamos ahí día a día, en la calle, digamos, tratando de bancar, digamos, si se quiere, un poco la realidad, pero bueno.
Saludos a la audiencia del resumen, reportaba para el colectivo Soledad Escudero de Radio Tierra Campesina.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
En el marco del Día Internacional de las y los trabajadores, organizaciones sociales, gremiales y sindicales de la provincia de Mendoza se convocaron en la legislatura provincial, donde el gobernador Rodolfo Suárez brindó su último discurso en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo. Los principales reclamos de las organizaciones fueron la reapertura de paritarias y trabajo digno para lograr la recomposición salarial junto a la unidad y organización de todos los sectores de trabajadores de la provincia. Desde Giramundo Televisión Comunitaria estuvimos allí compartiendo la lucha de trabajadores y trabajadoras como cada 1 de mayo en la provincia de Mendoza.
Hoy 1 de mayo nos hemos convocado aquí en la Plaza Independencia a espaldas de la legislatura que se encuentra sesionando en este momento con el discurso del gobernador de apertura, para decir basta a este modelo que nos ajusta nuestros salarios por medio de la inflación. Hablo desde el punto de vista de la docencia universitaria a nivel nacional, un ajuste salarial brutal que hace que nuestros salarios vengan perdiendo con la inflación mes a mes. Por lo tanto, hoy en unidad con otros sectores de trabajadores de la provincia de Mendoza, nos convocamos como todos los años en esta plaza icónica para la ciudad, a decir basta. Desde el punto de vista de la docencia universitaria, hoy nos encontramos atravesando un conflicto con la Universidad Nacional de Cuyo por la decisión de la rectora del descuento de los días de paro, del derecho constitucional que nos asiste como trabajadores y trabajadoras a protestar, y a protestar a través de la huelga. Estamos exigiendo que esos descuentos cesen y que se nos devuelvan los saberes que hoy, lamentablemente, 1 de mayo, nuestros compañeros y compañeras docentes que han sostenido la lucha durante estas 3 semanas verán descontados de sus salarios los días en los cuales se ha protestado. Por eso, una vez más, hoy, 1 de mayo, en la calle, pidiendo mayor unidad, pidiendo mayor organización de los sectores populares, de los sectores que hoy nos encontramos en una situación de crisis muy grave, porque nuestros salarios pierden cotidianamente y diariamente frente a la inflación. Así que, con más fuerza que nunca, decimos basta los descuentos de días de paro, libertad para poder ejercer nuestros derechos a protestar, y un feliz día de los trabajadores y trabajadoras para todos los compañeros y compañeras ocupados, desocupados, jubilados, jubiladas.
Hola, soy César Llanos, secretario general del Gremio de Judiciales. Hoy día, 1 de mayo, venimos a hacernos presente como trabajadores a repudiar el discurso oficial que intenta imponer un discurso y un ajuste a los trabajadores de la provincia de Mendoza, especialmente a los trabajadores judiciales y a los sectores estatales. Por eso venimos a rechazar el que el gobierno provincial no se siente en el ámbito paritario, lleve ofertas que son insuficientes y pretenda tener trabajadores que ganan por debajo de la línea de la pobreza. A eso lo rechazamos. Pedimos mayor justicia hacia dentro de la justicia respecto de los sectores que más ganan. Hoy día hay una brecha de 1 en 17, una brecha que es histórica dentro del Poder Judicial. Por eso pedimos mayor justicia dentro del Poder Judicial, pedimos que el Ejecutivo se siente a la mesa a discutir, que se elabore un salario y una propuesta que contenga un salario mínimo de 200.000 pesos, que es lo que necesita una familia para vivir en el día a día acá en Mendoza, y que se proteja al salario contra la inflación. Hoy día venimos los trabajadores a decirle no a este modelo y que queremos una provincia y un país que nos incluya a todos. En el Día del Trabajador, el mensaje es primero para todos los trabajadores de la provincia de Mendoza, un fuerte abrazo y un fuerte saludo, que no nos quieran convencer de que nos dan trabajo. Los que damos trabajo somos los trabajadores. Y especialmente a cada uno de mis compañeros de lucha, a cada uno de los judiciales que participan en cada una de las asambleas construyendo unidad, lucha y un modelo distinto de Mendoza y un modelo distinto para este país. Un modelo que contenga justicia para todos.
Reportó Silvana Giovanna desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la Televisión Digital de Mendoza, para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Este viernes, la Red de Trabajadoras de la Economía Social y Solidaria de San Juan realizó un encuentro con trabajadoras de la economía social, solidaria y popular. Desde Radio Cooperativa hablamos con Estela Vargas, integrante de la red, quien comentó sobre los objetivos de la actividad.
Este trabajo que venimos haciendo con Extensión Universitaria de Economía Social y Solidaria viene desde hace tiempo. Vamos a hacer un encuentro con todas las mujeres trabajadoras de la economía social de diferentes departamentos y toda la nueva que se quieran sumar, que se encuentren identificadas, que quieran hacer redes, que quieran saber en qué se está trabajando o qué es la economía social. Hemos estado en diferentes departamentos: Santa Lucía, Iglesia, Sonda y otros más, ya en este momento no me acuerdo. Pero sacamos conclusiones y lo que queremos hacer es algo más, extender más las redes. Uh-huh. Mostramos problemáticas, el trabajo de la mujer emprendedora, de la mujer que empieza con su proyecto, su emprendimiento. Y bueno, de ahí hacemos las redes, que nos ayudamos, participamos, contamos nuestras experiencias y se va como extendiendo estas redes.
Estela informó que esta no es la primera reunión que realizan y no va a ser la última, ya que a partir de estos encuentros sacan conclusiones y buscan crear estrategias para extender más las redes y así más trabajadoras de la economía social, solidaria y popular se sumen.
Y ahí ayudarnos y es como que nos proyectamos, o algunas tienen un poco más de información, o también hemos llegado a muchas conclusiones de que necesitamos espacios para la economía social.
Reportó para Comecuco, Claudio Rotier, Radio Cooperativa San Juan.
El día jueves 27 de abril se produjo una situación preocupante en el establecimiento de la escuela secundaria Valles de Potrerillos, ubicada en la villa cabecera de Potrerillos. La información fue que algunos estudiantes llevaban armas blancas por una posible pelea que podría darse a la salida. Los directivos actuaron ante esta situación y pudieron sacarle las armas que llevaban algunos alumnos. Luego se llevó adelante un protocolo para este tipo de casos y charlamos con Fabiana Droguey, madre de un alumno de la escuela, quien nos cuenta cómo se dieron los hechos.
En realidad fue una autoconvocatoria de los padres y madres de los alumnos y las alumnas de la escuela secundaria, que realmente estábamos preocupados por lo que había ocurrido el jueves. Nos habíamos enterado por nuestros hijos la situación y en realidad queríamos pedirle a las autoridades de la escuela que por favor nos informaran sobre lo acontecido y cuáles eran las medidas a tomar a partir de los hechos del 27 de, de abril en la escuela Valles de Potrerillos. Nosotros no habíamos recibido ninguna información oficial de la escuela, por eso los padres, muy preocupados con los dichos y los comentarios de nuestros hijos, fuimos por motu propio a pedirle a la directora que nos recibiera. En primera instancia no nos recibió ella, nos recibió la policía. Entonces, frente a la inconformidad de los padres, salió la directora, sí, salió Débora a dar su cara, y ahí fuimos recibidos, no de mucha gana, pero bueno, sí, fuimos recibidos. En el Zoom hicimos una reunión, casi asamblea, y ahí le expusimos a la directora cuáles eran nuestras inquietudes con respecto a lo que había pasado, porque no teníamos una información cierta, solamente comentarios de los chicos y que muchas veces se transforman en un teléfono descompuesto. Claro. En estos casos, las escuelas, todo el sistema educativo tiene un protocolo ya dado, ya nos viene dado una forma de actuar. ¿Qué es lo que es un protocolo? Es una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir o que la autoridad debe seguir en caso de riesgo.
Sí.
En este caso sería por portación de arma.
Sí.
Y efectivamente la directora aplicó correctamente el protocolo. Cuando ella se entera de que hay armas en la escuela, aplica inmediatamente el protocolo. ¿Y eso qué corresponde? Que se le pide a los chicos y a las chicas que muestren sus pertenencias para ver si realmente existen las armas. Eso fue lo que se hizo. Y aparecieron varias armas. Ustedes lo vieron en la foto que anda sí. circulando. ¿Qué dice el protocolo? No es que hay que llamar a la policía para requisar a los chicos. Estamos hablando de menores de edad.
Sí.
Y a veces la ignorancia de la comunidad, de la gente, de los padres y las madres, nos incluimos todos, porque acá tenemos que ser conscientes de que no podemos entregar a los chicos a la policía o a una requisa así porque sí. Más allá de que es grave la situación, tenemos que tratar de resolverlo con el protocolo que tenemos.
Exacto.
Y la presencia de autoridades y los adultos confiables que existen en una institución. Ese fue también uno de los planteos que hicimos los padres. ¿Cómo está la comunicación en la escuela? ¿Cómo se están abordando las emociones, la educación sexual integral, el centro de estudiantes, que es ley, la educación sexual integral es ley, la convivencia es ley, para que esto se trabaje desde el interior de la escuela? Porque estas peleas, si bien han pasado afuera, a la salida, y no, en realidad no hubo violencia dentro de la escuela, pero se gesta dentro de la escuela, cuando ellos a través de las redes se amenazan, se insultan, se dicen cosas, se discriminan, no se aceptan, los grupos de un lado, los grupos de otro lado, se enfrentan, o sea, todo ese trabajo social, de convivencia, lo tiene que hacer la escuela, y eso fuimos a pedir también, más allá de que los padres hablemos en nuestros hogares, las madres y los padres hablemos con nuestros hijos en el hogar, también la escuela le corresponde un trabajo, y eso vinimos a pedir.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a relatarles la situación que se puede generar con uno de nuestros bienes más preciados, que es el agua. Hablamos con Julián Peñalosa, integrante de la Asamblea por el Agua de Tunuyán, quien nos relató sobre las semejanzas que existen entre lo que sucede en el Medio Oriente y lo que lamentablemente está sucediendo en nuestra provincia, si se sigue adelante con el convenio firmado con la empresa israelí Mekorot en relación al uso del agua. Recordemos que en abril del año pasado existió un viaje encabezado por el ministro del Interior Guado de Pedro, el Consejo Federal de Inversiones y 5 provincias argentinas, San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Río Negro, quienes firmaron un convenio para la gestión de recursos hídricos con Mekorot, la compañía estatal de aguas de Tel Aviv. Mekorot es uno de los puntales de las políticas del apartheid del Estado sionista contra el pueblo palestino. Ya en 1967, Israel dispuso una orden militar que impide a la población palestina el desarrollo de cualquier obra hídrica sin autorización previa de las autoridades. En relación a toda esta situación, Julián Peñalosa comentaba lo siguiente.
Vemos como un ente se encarga primero que nada, en un primer momento, de gestionar el fondo que engaña a las comunidades haciéndoles creer que es para una causa humanitaria y solidaria, y después ese mismo fondo lo utiliza para poder solventar y financiar distintos procesos de ocupación y destrucción del territorio. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, que Irrigación va a producir un fondo público en el cual se pida la colaboración de distintas instituciones, tanto municipales como otras, hasta el público en general, para que sumen su dinero a la creación o al mejoramiento del agua. Todo esto para que el fondo se pueda retroalimentar y autofinanciar. Es decir, como un movimiento benéfico, podría hablar. Y con esa plata, elaborar una ley donde se pueda hacer una ocupación de la tierra y capitalizar la tierra a través de ese fondo, ¿no? Eso es una de las situaciones que más agrava, porque esa planificación que pretende y la aplicación de esta, que pretende hacer la empresa, busca disciplinar a quienes no consideren que tienen que tener acceso a tanto la gestión del agua y por lo tanto a la gestión de la tierra. Esto habla de que al momento de la creación de las leyes se va a crear una ley que se le dé a la persona la tierra, pero si no hace buen uso y no puede acceder a las planificaciones que se elabore la empresa, se le puede hacer retiro o se le puede retirar la tierra. Estamos llegando a esta misma situación que lamentablemente tengo que comunicarles, que se está pensando hacer lo mismo que se hizo con Palestina, con Mendoza y otros territorios de la Argentina.
Dentro de muy poco se va a realizar el Mundial Sub-20 en nuestro país y también en nuestra provincia, y que tiene relación con esta situación. Respecto a esto, Julián agregaba.
Actualmente se va a realizar el Mundial Sub-20 aquí en Argentina, donde justamente fue la polémica porque de Indonesia, que le habían dado el torneo, decidió rechazarlo porque no estaba de acuerdo con que Israel estuviera participando. Y Argentina servilmente acepta esto y no pone ninguna postura crítica. Las organizaciones en Buenos Aires, palestinas, ¿no?, y árabes, estuvieron repudiando justamente en esta semana y en la semana pasada estas cuestiones en la calle a través de protestas, pero acá en Mendoza no se ha hecho eco. Y es más, tenemos al gobernador tirándole flores a la organización y totalmente encubriendo esta cuestión. Interesante para las luchas, porque creo que nos vamos a unificar más con la cuestión palestina, porque lamentablemente estamos en el mismo camino, ¿no?
Para esclarecer un poco todo el argumento que Julián nos contaba, recomendó un film llamado Bajar, Subir, Bajar, que saldrá a la luz muy pronto. Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
A la audiencia del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En Radio Tierra Campesina esta semana estuvimos entrevistando a Marisa Uceda, diputada nacional, quien presentó una denuncia penal contra el gobernador Rodolfo Suárez por malversación de fondos del portezuelo del viento.
Primero conocimos es que se había retirado dinero que no podía retirarse de la cuenta de este fideicomiso, admitido del ministro Fagat el día viernes en un canal de televisión y llevado a Nueva York, ¿sí?, a través de fondos de inversión. Bueno, en primera medida las inversiones que se hagan con este dinero pueden hacerse una vez iniciada la obra que no se ha iniciado porque conocemos todo el problema que hubo con Portezuelo, pero además las posibles obras todavía tampoco están en licitación. Entonces, bueno, es la primera irregularidad. Pero después lo admitió el propio ministro, este dinero se llevó a nombre de la provincia. Bueno, esto no puede pasar.
¿Qué riesgo hay en colocar esos fondos en el exterior y a nombre de la provincia de Mendoza?
Porque si está a nombre de la provincia, está expuesto a todos los acreedores de la provincia. Claro. Por eso es que estaba protegido en un fideicomiso. De esta manera, ese 2%, que para el ministro y el gobernador es poca plata, pero son 20 millones de dólares, están expuestos a cualquier acreedor. Y ustedes saben que la provincia de Mendoza está sobreendeudada. Es decir, que ante el primer incumplimiento de algún pago, ese dinero puede ser embargado.
Dejó de estar protegido, digamos.
Dejó de estar protegido, exactamente. Bueno, eso es un incumplimiento, es un delito, Y lo que nosotros estamos pidiendo es que la Justicia Federal investigue si estos movimientos se dieron en el marco de la legalidad que ellos dicen, sí, que así fue, pero por lo que las pruebas que ellos mismos aportan en algunos medios, que más que medios parecen abogados del gobierno de Mendoza, no surge la autorización al fideicomiso de mesa, sino la provincia de Mendoza. Y repito, la provincia de Mendoza no tiene la posibilidad de disponer de estos fondos si no lo hace a través de el fideicomiso. Bien.
Una de las gran preguntas que nos surge como población es por qué se decidió poner esta plata afuera y por qué no realizarlo con bancos nacionales o con el mismo Banco Nación.
Mira, la responsabilidad del ministro Sadat fue decir que los fondos de la provincia o de cualquier ciudadano podían quedar incautados alentando un corralito que no existe. Y lo que nos preocupó a nosotros es que lo llevara justo a una banca de Nueva York en un momento en donde la crisis del sistema bursátil estadounidense debería ser conocida, por lo menos por el ministro. Hay un procedimiento de salvataje de distintos bancos, así que esas son las explicaciones que le tendrá que dar al juez, ¿no? Claro.
Para finalizar, Marisa nos cuenta cuáles son el procedimiento a seguir en el marco también de la denuncia.
Tendrá que declarar la competencia del fuero y darles traslado a la provincia para que conozcan los hechos que nosotros denunciamos y tengan su derecho de defensa, como ocurre siempre.
Reportaba para el resumen de noticias Soledad Escudero de Radio Tierra Campesina FM 89.1.
Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo elaboraron un proyecto y necesitan colaboración para ampliar la biblioteca de la Unidad de Jóvenes del Complejo Penitenciario San Felipe. Se trata de prácticas socioeducativas que llevan a cabo un grupo de pasantes con el objetivo de incentivar la lectura y escritura dentro de este complejo. Para ello tuvimos el testimonio de Furio, quien hace parte de este grupo de estudiantes, y esto es lo que nos compartía.
Buenas, mi nombre es Furio, soy estudiante de letras y junto a 5 compañeros estamos realizando las prácticas socioeducativas, que es un espacio curricular que tenemos, coordinado por Luciana Benítez, en la unidad 6 del centro del complejo penitenciario San Felipe. El grupo con el que trabajamos son la unidad de jóvenes, que son chicos internos, digamos, entre 18 y 25 años. Antes de realizar el taller de literatura que estamos, coordinando ahí, tuvimos la posibilidad de charlar con Nico López, que es nuestro referente, con quien de alguna manera coordinamos y buscamos cubrir, digamos, los intereses que tienen ellos en las prácticas y, bueno, obviamente lo que nosotros podemos dar. Y, bueno, Nico nos comentó esta necesidad de ampliar la biblioteca de esta unidad porque, si bien hay varios libros, lo que pasa es que muchos de los chicos ya se los han leído todos, entonces, bueno, un poco la idea es poder ampliar este espacio que tiene muchísima circulación, muchísimo uso y poder ampliar con material de calidad la biblioteca. Entonces la búsqueda que estamos haciendo estamos recibiendo libros que pueden ser literarios, filosóficos, críticos, teóricos, puede ser en dramaturgia, poesía, lo que sea, y también material de divulgación y manuales. El tema, sí, aclarar con los manuales y el material de divulgación es que no puede estar desactualizado, es decir, no pueden ser manuales de escuela de hace más de 5 años, porque ya queda un poco obsoleto. Entonces, bueno, como que el pedido es bastante abierto, digamos, como que siempre y cuando sea material bibliográfico lo podemos recibir, pero bueno, sí pasar este filtrito, digamos, de que no sea material que esté, de que sea material que esté en vigencia en lo posible, y bueno, Mi nombre es Furio y si tienen material para donar pueden comunicarse conmigo. Estoy en Instagram como Furio y también pueden mandarme un WhatsApp a mi celular que es 2616-015989. Muchísimas gracias.
Reportó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.